Acompáñanos a descubrir el mundo a través de la radio. Viajes, turismo, cultura, comida y las diferentes caras de cada lugar. Viajemos juntos de mochilazo. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos una vez más con una nueva emisión en este programa de Mochilazo, transmitiendo como siempre por el 104.7 de FM y a través de internet por radio.udg.mx/Colotlán. Los saludo una vez más, Alejandro Valdovinos. Ya listo en otra emisión para hablarles de temas referentes a los viajes y el turismo. Quiero mandar un saludo a ustedes que ya nos escuchan por estos medios, así como saludos y agradecimientos a los operadores técnicos de esta emisora. Ellos son Cristian Rosales y Diego León. Para esta emisión tendremos un invitado vía telefónica desde España que nos contará su experiencia viajando a Tailandia en solitario, un país asiático que al menos para nosotros los mexicanos no es el primero que tengamos en la mente a la hora de hacer un viaje, pero después de escuchar esta entrevista seguro que tendrá muchas ganas de visitarlo.
Hola, ¿qué tal? México, desde España. Mi nombre es Abraham y soy viajero solitario. Y para mí es un placer hoy poder dirigirme a vosotros y explicaros un poquito pues cuál fue mi experiencia en este país, en Tailandia, del cual lo cierto es que guardo un muy buen recuerdo.
Muy bien, gracias por atendernos. Y bueno, pues para comenzar con las preguntas, cuéntanos detalles de tu viaje acerca de reservaciones de hoteles y vuelos. ¿Fue un vuelo directo desde España o tuviste que hacer escalas?
Bien, lo primero que usted decía es que yo normalmente suelo ser un viajero que reservo todo por mi cuenta. Entonces, en el caso de los vuelos, suelo hacerlo directamente con la compañía aérea. Y para este viaje lo hice a través de Lufthansa, una compañía pues, de sobra conocida, que hizo un vuelo con escala, pero no salía desde España. Yo como vivo en el norte de España y tenemos muy cerca Portugal, hay un aeropuerto que suele tener vuelos pues más económicos, y entonces el vuelo salía de Oporto, en Portugal, hacía escala en Frankfurt y luego se dirigía a Tailandia. Lo cierto es que tardé un poquito más de tiempo en llegar al país, pero bueno, también aproveché para hacer una parada en Frankfurt y pude aún visitar la ciudad. Si no, el vuelo directo desde España creo que anda sobre unas 11 o 12 horas en total. Bueno, el tiempo que estuve allí fue alrededor de 16 días.
Dos semanas aproximadamente.
Y sí, aproximadamente dos semanas, 15, 16 días entre que los cambios horarios y que, bueno, que hay una diferencia horaria, pues llegué un día más tarde.
¿En qué año viajaste a este país?
Pues fue en el 2016 y lo cierto es que fue de mis primeros viajes así largos solo. Era mi primer viaje en solitario, pero de larga distancia, por así decirlo. Y nada, le eché valentía y como es un destino que además dentro de Asia, dentro de lo que es Asia, es un destino que suele estar, pues suele ir bastante viajero europeo, también mucha gente española, por eso también me decanté por Tailandia, porque es como más familiar para la persona europea, ¿no?
¿Te fuiste por este lugar porque era tu primer viaje al extranjero?
No, al extranjero ya había viajado otras veces, bueno, había ido por Europa, había estado el año anterior, había viajado a India, pero había viajado acompañado. Este fue mi primer viaje en solitario de larga distancia. Había estado también alguna vez en solitario, pero más en destinos más cerquita, en Europa y así, pero en un viaje tan largo de tantas horas y tantos días también, pues era mi primera vez. Y bueno, como todo el mundo hablaba muy bien de ese destino, de que la gente era muy acogedora, de que se entendían bastante bien, y entonces pues decidí ese destino.
Y en cuanto a comunicación con la gente, ¿qué tan fácil es para alguien que tal vez no habla ese idioma o que incluso no habla inglés?
Pues lo cierto, a ver, está todo muy dirigido hacia el turista. Es un país que yo creo que enfocan mucho sus negocios, tanto en hostelería como en restauración, incluso souvenirs, está todo muy dirigido al turista. Entonces intentan siempre adaptarse a tu idioma dentro de, pues, de los grandes idiomas, ¿no? Por así decirlo. Inglés, vale, sin problema ninguno, es decir, prácticamente todas las personas hablan inglés, a no ser que te vayas a zonas de Tailandia más, más alejadas del extrarradio o así. Luego, sí que es cierto que muchas veces, cuando te escuchan hablar desde la distancia, intentan adivinar cuál es tu idioma y a lo mejor te dicen español, italiano, e intentan empezar la conversación en tu idioma. Y luego, si a lo mejor no son capaces de seguir la conversación, se pasan al inglés. Pero lo cierto es que, de buenas a primeras, siempre intentan entender al extranjero y hacerle, pues, la comunicación lo más cómoda posible.
Y bueno, regresando al caso de las reservas, ¿tú te quedaste en hoteles, hostales o qué usaste para hospedarte?
Vale, al igual que con los vuelos, yo suelo hacer las reservas también por mi propia cuenta. En este caso había utilizado Booking, creo yo, y hice una mezcla entre hoteles y algún hostel también. El alojamiento, lo cierto es que es algo bastante económico allí en Tailandia, por lo que si la gente, por ejemplo, no le gusta el alojamiento en hostel por tener que compartir una habitación o porque quieren más privacidad, la posibilidad de reservar un hotel es bastante fácil porque es muy económico el país en general. Y yo, en mi caso, sí que es cierto que reservé bastantes hoteles y luego reservé dos hostels porque uno era prácticamente la única posibilidad de alojamiento que tenía en una excursión que hice a la selva, y el otro era porque solo iba a pasar una noche, era una noche de tránsito, y decidí pasarlo también. Era un hostel de estos, no recuerdo ahora, es como los que hay en Japón, que te metes en una...
¿Las cápsulas?
Es justo, ese es, sí. Y entonces, como tenía curiosidad por saber cómo eran también, pues decidí reservar uno de esos.
Y aproximadamente en euros, ¿qué precio tienen estos hoteles u hostales?
Pues, por ejemplo, los hostels son muy económicos, porque te puedo dar el ejemplo del que reservé en la selva. Eran 8 euros por la 8 euros noche, lo que viene siendo, creo que sobre 200 pesos o así, más o menos.
Ajá, algo así.
Mexicano, sí, pues sobre eso, sobre 200 pesos mexicanos la noche, incluido el desayuno. Y hasta tuve la suerte de que eran tan agradables los dueños que me invitaron a cenar incluso esa noche, por lo que vamos, era muy económico. Y luego los hoteles eran, pues, igual subían más el precio. Estamos hablando de que igual los había a partir de 400, 500 pesos la noche. Pero que, con comparación con Europa, estamos hablando de hoteles de mejor calidad por ese precio, ¿no?
Sí, claro. Incluso aquí en México hay hoteles muy caros que no llegan a tener tanta calidad como los de otros países.
Sí, efectivamente. Yo lo que notas es que es un país en el que si vas a gastar el mismo dinero que gastarías en un hotel europeo, un hotel pues medianamente bueno, allí te puedes conseguir un hotel muy bueno por el mismo precio, porque es un país muy barato, por lo menos para la persona que viaja desde Europa. Yo ahora mismo desconozco el nivel de vida que hay en México, y pienso que no será muy inferior o superior al que pueda haber en Europa, y ya te digo que hay mucha diferencia en cuanto a precios.
Y de tu vuelo, ¿cuál fue el costo y cuánto hubiera sido el costo si lo hubieras comprado directo?
El costo fue de 500 euros, no sé hacer ahora mismo las cuentas en pesos, pero eso fueron 500 euros, y si lo hubiera cogido directo, creo que estaba sobre casi 700 euros.
Una gran diferencia.
200 euros, claro, sí.
Mencionas que el país es bastante económico. Además de los hospedajes, ¿es también económico el alimento, digamos también las atracciones y el transporte?
Pues sí, mira, en el caso del transporte, tienes la posibilidad, lo más común, por ejemplo, en una ciudad como Bangkok, es utilizar el tuk-tuk. Pues la típica motito que tiene la posibilidad de llevar a una o dos personas detrás, y es muy económico. Luego el transporte público, yo cogí algún autobús, también he cogido trenes, y son baratos también. ¿Cuál es el problema que tiene? Que no tienen, no son estrictos en cuanto a horarios, o a lo mejor esperas que llegue a tal hora y no llega. Entonces, si quieres tomar transporte público, es cierto que lo que tienes es que tener paciencia y a lo mejor ser flexible, porque se toman las cosas con más calma, ¿no? En lo que se refiere a transporte público. Luego tienes la posibilidad de eso, de tuk-tuk. También hay como, tienes en una ciudad como Bangkok, tienes también la posibilidad de utilizar pues Uber y cualquier aplicación también de estas que en la actualidad hay en las grandes ciudades. Y en las pequeñas ciudades o pueblos, pues lo que te acabo de decir, tuk-tuk, y también hay algún servicio de taxi, pero ya son más caros. Eso en cuanto a transporte. Luego, comida. Es muy barato comer en Tailandia. También es cierto que depende de cómo seas tú, cómo te adaptes tú a la cultura, en lo que a comida se refiere. Si eres una persona que te gusta probar, que no pones muchos reparos a qué comer, puedes comer un plato tradicional tailandés de arroz con pollo con bebida por alrededor de 3 euros, 3, 4 euros, que vienen siendo sobre 100 pesos, más o menos. Uh-huh. Por 100 pesos podrías tomar un plato con bebida sin problema ninguno, además. Y me preguntabas también por las atracciones turísticas, ¿verdad?
Sí.
Pues en este caso ocurre lo mismo también. Si bien Tailandia se caracteriza por ser un país, muy turístico, lo cierto es que luego, a la hora de pagar entradas y así, son también pues muy económicas. En mi caso, sí que, por ejemplo, una excursión que yo contraté a la selva, como te citaba antes, me fue algo más cara, pero porque es algo como más específico o que requiere de un guía, bueno, es un entorno más difícil, ¿no? Pero luego, por ejemplo, la entrada a templos, en muchos es gratuita. Hay una zona del norte de Bangkok que se llama Ayutthaya, donde hay muchos templos, y ahí la entrada era súper barata. Además, no recuerdo ahora, pero estamos hablando de, no sé, sobre 40 pesos o así. Uh-huh. Algo muy barato.
Bastante económico. Y bueno, tenemos que hacer ya un corte de estación. Ahorita que regresamos, me gustaría hablar un poquito más acerca de la comida, porque yo sé que en Tailandia hay comida muy exótica, además de muy barata, sobre todo la comida callejera, que es un referente también de Tailandia. Pero bueno, vamos a hacer un corte de estación y enseguida regresamos para seguir hablando aquí en este programa de Mochilazo.
Hagamos una escala en nuestro viaje. En un momento regresamos para seguir viajando de Mochilazo. Continuemos con el viaje. Ya estamos de regreso para seguir explorando de Mochilazo.
Bien, ya estamos de regreso en este programa de Mochilazo. Estamos hablando con Abraham desde España y nos está contando algo sobre Tailandia. Y bueno, me gustaría hablar un poco sobre lo que es la comida callejera, que es bastante reconocida. Hay muchos videos en YouTube sobre eso porque es muy peculiar, además de que también dicen que es bastante barata. ¿Tú qué pudiste probar acerca de la comida callejera de Tailandia?
Bien, en este caso yo tengo que decir que a mí una de las cosas que me gusta de viajar es probar la comida local. Es algo que siempre me ha gustado, y en Tailandia es cierto que lo hice, pero con cierta precaución, porque hay la posibilidad de que el viajero que viene del extranjero pueda tener problemas gástricos por culpa del picante o por culpa también de la salubridad, es decir, de las medidas higiénicas que existe allí, ¿no? Pero yo, a pesar de ello, he probado un montón de comida y lo cierto que es cocinan comida muy sana y muy variada, tienen tanto comidas más extrañas como comidas también muy comunes, como pues el arroz con pollo, ¿no? Entre las comidas extrañas tengo que citar pues los insectos, ¿no? Que son muy conocidos ahí en Tailandia y que incluso es algo que ofrecen bastante al turista. Pues en su capital, en Bangkok, cuando vas caminando por las calles, suelen tener muchos puestecitos de insectos y yo en mi caso, por ejemplo, decidí probar, porque bueno, ya que estás allí, ¿no? Pues habrá que probar algún insecto, ¿no?
Claro.
Y probé un saltamontes. El sabor no era nada, es decir, no era nada especial, ni sabía mal, era, bueno, como aquí en España que tenemos gambas, pues era como una gamba muy, muy quemada, como que está muy tostada, algo así. Pero bueno, luego tenías gusanos, grillos, escorpiones, todo tenía como una brasa.
Tarántulas incluso, ¿no? Todo esto es muy económico, ¿no? Como los escorpiones he visto que son muy baratos, también las tarántulas.
Sí, son muy baratas, porque eso... aparte la gente no consume gran cantidad de este tipo de insectos, por lo menos en las zonas turísticas está más dirigido al turista que lo pruebe uno o dos, que a que lleven gran cantidad de insectos. Entonces tienen un precio muy muy barato, a lo mejor puedes llevar un puñado de ellos por pues a lo mejor 15 pesos o así, pero un puñado grande, luego a lo mejor comprar uno o dos te salen verdaderamente económico. Y sí que es cierto que, como decías tú, que hay muchísimos puestos callejeros con comida por todos los lados y también con... una de las cosas muy características es la cantidad de frutas exóticas, batidos también, que hay en la calle. Y la verdad están muy deliciosos.
Una de las frutas que se consume mucho en Tailandia es el durián. ¿Tú lo pudiste probar?
Sí, probé el durián, que tiene un olor muy peculiar. Si el olor, si es por el olor que desprende, no lo comerías. Luego, una vez lo pruebas, es una fruta que tiene un sabor, no es muy sabroso, pero está bien. Y a mí una fruta que me llamó mucho la atención es una fruta que llaman dragón. Es muy bonita por fuera y por dentro también. Y su sabor también es no sabría describirlo, porque es un sabor que aquí no tenemos ninguna fruta similar. Y si los oyentes tienen la posibilidad de buscarlo, el fruta dragón, pues verán que es una fruta bastante bonita, con un color así violeta, y que llama mucho la atención.
El interior de esta fruta es blanco, ¿verdad? Con semillas negras.
Sí, justo. Es así.
Fíjate que aquí en México tenemos una fruta llamada pitaya, que es muy parecida a la fruta del dragón y es una fruta de temporada. De hecho, ahorita empezó la temporada de pitayas, pero dura como un mes y es bastante buscada porque sí es una fruta que nada más está más o menos un mes y llega a ser bastante cara, y la describen con un sabor similar a la fruta del dragón que tú mencionas.
Ya, pues yo para mí, claro, para vosotros ahí es algo que ya a lo mejor no os llamaría tanto la atención, pero como tenéis la pitaya, igual hacéis la comparación y decís, ah, pues es similar, pero nosotros en Europa, por lo menos, no tenemos ninguna fruta así, con esos colores, esa textura, pero que bueno, que las frutas sí, que tienen allí, la verdad es que tienen una gran variedad de frutas.
Y bueno, además de esto, ¿hay algo que te llamó la atención del país en cuanto al estilo de vida o sus costumbres?
En cuanto a las costumbres, he de decir que es un país que tiene mucho respeto por la religión. Hay muchísimos templos en los que, lo cierto, hay que tener también respeto a la hora de entrar. Ponen bastantes reglas, como no llevar pantalones cortos, o en el caso de las chicas, no llevar escotes, o se fijan mucho en ese tipo de... en la vestimenta, pero también tienen templos que son increíbles. Hay uno que se llama Wat Tharum, que es blanco y que es muy bonito, o el Wat Pho, que tiene un gran Buda dorado gigante en su interior. Primero hicieron el Buda y luego fueron construyendo el templo alrededor del Buda, porque es inmenso, de color dorado, es impresionante. Y luego también, además de la religión, es cierto que es una un pueblo en general, bueno, un país muy adaptado al turismo. Y por lo tanto, como están tan adaptados al turismo, suelen ser muy amables. Pero incluso las zonas en las que no son tan turísticas, cuando tú hablas con personas de allí, pues es cierto que siempre están dispuestas a echar una mano o ayudarte. Las grandes ciudades sí que a lo mejor tienes que tener más cuidado, porque hay a lo mejor gente que sí que pretende ayudarte, y sobre todo para las personas que viajamos solas, que te ven así solitario y a lo mejor intentan ayudarte, pero sí que tendrías que tener precaución, porque a veces pues no buscan tanto ayudarte, sino a lo mejor más engañarte, ¿no?
Claro.
Pero por lo general es un país con una gente muy, muy sociable y que cuida mucho al turista.
Bueno, me gustaría que me contaras sobre atracciones que visitaste, ¿cuáles te gustaron más?
Bien, yo la ruta que seguí empezó en Bangkok, que es una gran ciudad en la que en el centro, en la zona turística, como hemos hablado antes, puedes encontrar pues, un montón de puestos callejeros, también puedes encontrar todo tipo de lugares de venta de ropa. Algo muy característico de Tailandia y que hace mucho la gente es comprar ropa con falsificaciones, ¿no? Por eso que si viajáis allí, si alguien viaja allí y os trae un regalo, desconfiad de que sea original o no, ¿eh? Y luego, por ejemplo, hay muchos, los masajes tailandeses están por todos los lados y os recomiendo básicamente haceros uno, dos o tres, los que hagan falta, porque son, vamos, maravillosos y, como todo en el país, muy baratos también. Y Bangkok se caracteriza por tener muchísimos templos impresionantes y más que nada por la vida que hay en las calles. Lo que destacaría de Bangkok es eso, los templos y la vida que hay, la vida callejera que existe allí. Luego de allí, cerca de Bangkok, hay un mercado flotante que ahora mismo está más enfocado al turista, pero que yo recomiendo visitar, porque vas en una barca y tiene como calles visitas en barco, y tienen todo tipo de puestos de ropa, alfarería, collares y pulseras, souvenirs, de todo tipo. Y bueno, me parece pues que está bien por ver un mercado diferente. Y también cerca de Bangkok, a 80 kilómetros más o menos, está Ayutthaya, que es una ciudad que en su momento fue muy importante en Tailandia y que hay muchísimos templos en espacios abiertos y que merece la pena visitar. Yo luego, en mi caso, después de estar en Bangkok, viajé hacia el este, me metí hacia el interior donde hay selva, y porque me apetecía hacer una visita a la selva. Sí que es cierto que hay gente que va al norte también, a Chiang Mai o a Chiang Rai, que es donde están pues el poblado de las mujeres jirafa o alguna reserva de elefantes, pero lo cierto es que hay que tener cuidado con a lo mejor con esos sitios, porque la reserva de las mujeres jirafa, por ejemplo, ahora mismo está muy enfocada al turismo. Se dice que ya no son las mujeres originales que existían en su momento, es decir, que ahora mismo más algo turístico que lo que era tradicionalmente. Y bueno, en mi caso eso, hice un viaje a la selva porque me apetecía hacer una excursión y ver animales, y me desplacé en tren, un viaje bastante anecdótico, lo cierto, porque debía ser la única persona extranjera en un tren kilométrico, todo el mundo me observaba, bueno, una experiencia la verdad curiosa, pero al mismo tiempo ahora me parece simpática, ¿no? Y una vez allí, pues nada, fue muy bonito para mí, para la persona que le guste la naturaleza, os recomiendo pues que hagáis una pequeña excursión a la selva. Yo en mi caso pude ver elefantes, es un parque nacional que se llama Khao Yai, y allí pues hay elefantes en cautividad, hay también pues todo tipo de serpientes, pudimos ver escorpiones, tengo una foto con un escorpión además, que nos pararon en medio, y me decía el chico, acércate, que te saco una foto. Y aparece un escorpión con crías, y es increíble. Y aparece todo tipo de monos, también dicen, hay felinos, pero no se dejan ver, porque son más bien nocturnos.
Claro.
Y lo más impresionante es eso, ver elefantes, que de repente un elefante aparece en el medio de la selva, arrastrando todo a su paso. Y a mí, una cosa es verlo en un zoológico y otra cosa es verlo en el momento, ¿no? Allí en el medio de la selva. Y luego los ruidos de la selva, la vegetación. Es, para mí, si a la gente le gusta la naturaleza, lo recomiendo. Y bueno, después de ahí me moví a Camboya, ¿no? Porque como hay países que, como son países limítrofes, pues yo decidí cambiarme a Camboya. Ajá. Y de Camboya volví a Tailandia para la zona de playas, que bueno, es la zona a lo mejor más tranquila, pero también es una zona muy muy bonita, la zona de playas de Tailandia.
Y bueno, ya casi para terminar el programa, me gustaría preguntarte, ¿hay alguna cosa que no te haya gustado del todo sobre este país?
Lo cierto es que para mí es un país increíble, que merece la pena visitar. Si tuviera que decir algo negativo, recalcaría lo que dije a lo mejor antes, de que si viajas solo, si eres un viajero solitario, ¿no? Como digo yo, y muchas veces eso, buscas también socializar, hablar con la gente, pues tener un poco de cuidado con las personas que te van ofreciendo su ayuda, porque muchas veces ofrecen quizás, pues, no siempre cosas buenas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues, más sensible. Y entonces eso, tener cuidado con las personas que te van ofreciendo, pues a lo mejor a excursiones que no son, o a compañía, o por eso, que sería algo en lo que quizás no me gustaría. Por lo demás, es un destino que recomiendo mucho, que hay muchas actividades interesantes que hacer, snorkel, escalada. Me parece que eso es un sitio muy bueno para, puedes ver combates de Muay Thai, incluso lucha tailandesa. Es un sitio que merece mucho la pena.
Pues bueno, sería todo por esta ocasión. Ya se nos terminó el tiempo de esta emisión. Me hubiera gustado que hubiera seguido más, pero pues lamentablemente el tiempo no lo permite. Pero ojalá que te podamos tener otra vez en otro programa para que nos sigas hablando de tus viajes, que suenan muy interesantes. Y gracias por atendernos en esta ocasión, Abraham.
Nada, muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer. Sé que a veces a lo mejor me enrollo un poco hablando, pero nada, es porque me gusta y me apasiona viajar. Y nada, muchas gracias a vosotros por haberme entrevistado y un abrazo para México.
Y pues vamos nuevamente a agradecerte a ti, Abraham, por habernos acompañado en esta emisión. También agradecer a la gente que nos escuchó y siguió esta emisión a través del 104.7 de FM y a través de internet por radio.udg.mx/Cocotlán. También agradecer y mandar saludos a los operadores técnicos de esta emisora. Ellos son Cristian Rosales y Diego León. Esperamos que les haya gustado el tema de esta emisión. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos, agradeciendo nuevamente al invitado Abraham. Y nos escuchamos en una próxima emisión para seguir viajando de mochilazo.
El viaje no termina aquí. Acompáñanos al siguiente destino en la siguiente emisión y sigamos viajando de mochilazo. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.